Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, emitiendo hoy en directo desde este lugar estupendo que es la Ciudad Escuela de los Muchachos en Leganés. Estamos de aniversario, cumplen 49 años y hemos decidido acercarnos hasta aquí a celebrarlo con ellos. Bueno, estábamos hablando con Esther Armela, que es médico jefe de guardia del SUMA 112, sobre un tema que nos preocupa mucho cuando llega esta época del año, que es el tema de los ahogamientos en piscinas. En unos minutos vamos a hablar con el pregonero, que va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a este aniversario, esta fiesta aniversario de la Ciudad de los Muchachos. A lo mejor no les suena a ustedes algo el nombre. Alonso Caparrós, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estupendamente. Enseguida vamos a charlar contigo y además te vamos a meter en un embolado. Te vamos a hacer que actúes de voluntario en una misión de rescate de ahogamiento.
Pues encantado de la vida. Eso, bueno, eso nunca está de más.
Claro
nunca
que no. Más, vamos a aprender muchísimo, vale, tú y yo en este caso. Y vamos, antes de nada, a conectar con Carlos Sánchez Blas, nuestro enviado especial de Onda Madrid a Barcelona, porque mañana, sábado, es un día... ¿Es mañana o es hoy? Es hoy, ¿no? ¡Carlos, buenos días!
¿Carlos? Desde Barcelona para Leganés, buenos días.
Es hoy, ¿no? Que estaba yo aquí, como mañana es el aniversario de la Ciudad Escuela, y yo me había armado yo un lío.
Sí, pero lo tienes claro, no pasa nada, hoy es el partido, mañana la celebración, si gana el Real Madrid en la capital de España, instituciones, ayuntamiento y comunidad. Lo que pasa que ya sabes que eso da mucho gafe dentro de un vestuario, así que van a esperar al partido de esta noche. Perdieron la primera oportunidad el miércoles aquí en el Palau, perdieron por un punto solamente y esta noche vale ganar por 1, por 10, por 30 o por 40 para ser campeones de liga.
Oye, yo tengo una sensación de déjà vu, Carlos, esta misma conversación no la mantuvimos hace unos días, exactamente la misma.
Totalmente de acuerdo, hace 48 horas, lo que pasa que ya no la vamos a volver a tener, porque todo esto va muy rápido. Si gana el Madrid campeón, si no, el quinto partido sería el domingo a las 9 de la noche en Madrid, es decir, quinto y definitivo, ya sin red, sin colchón, un me quedo o me voy para dilucidar al campeón. Esperemos por el bien del deporte madrileño que sea esta noche, para que el Madrid esté tranquilo y celebre, pero si perdiera hoy aquí en el Palau, donde ha perdido los tres partidos esta temporada, dos de Liga y uno de Copa de Europa, le quedaría un último cartucho en su casa, en el Palacio, con lleno absoluto para intentar levantar el título.
Pues menos mal que el último es en casa, porque el Palau nos da un café espantoso. Oye, programa especial de Onda Madrid, ¿desde qué hora?
Bueno, estamos ahora ya en el partido de la una, de una a dos, como cada día, metiéndole caña al baloncesto, y luego desde las 8:30 estaremos en directo en el Palau, en los dos diales, aplicaciones y también página web. Si gana el Madrid, vamos hasta la medianoche, la hora de los duendes, para celebrarlo desde las tripas del Palau Laurana, y si pierde el Madrid, cuando acabe el partido, más o menos 11:15, 11:30 terminamos, y ya nos citamos para el domingo. Pero repito, si hay fiesta, la fiesta va a ser en esta emisora de radio, hasta la medianoche, con la celebración del título y con las voces de todos los protagonistas del Real Madrid.
Bueno, pues ahí estaremos todos. Carlos Sánchez Blas, enviado especial de Onda Madrid a ese partido, esperemos que definitivo ya, de baloncesto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. En fin, que lo dicho, a mí esto me suena otra vez un poco a lo mismo, porque esta misma conversación la mantuvimos hace 48 horas. Era igual, si ganábamos, ganábamos, si no ganábamos, íbamos a otro partido. Y es que, claro, un punto de diferencia. Así es el baloncesto. En fin, que vuelvo al tema que nos ocupaba hace un ratito, antes de las noticias. Vuelvo a saludar a Esther Armela, que es médico jefe de guardia del SUMA 112. Esther, aquí has estado, aquí estoica, seguimos aguantando. Bueno, decíamos antes de las noticias que íbamos a dar unas cuantas recomendaciones para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo manipular a un niño que se nos cae en una piscina y que está sufriendo un ahogamiento. Y estábamos buscando voluntarios cuando de pronto ha aparecido en el horizonte Alonso Caparrós, que es el pregonero de este aniversario de la Ciudad de los Muchachos, y hemos dicho... ¿Te apetece ser voluntario, Alonso? ¿Y qué nos has contestado, Alonso?
Encantado de la vida. Además, creo que es importante aprenderlo. Nunca está de más, ¿no? Ajá. Me llevo un cursillo gratis de salvamento.
Bueno, tenemos en estos momentos un niño falso me he puesto encima de la mesa, lo puede ver todo el mundo por streaming. Es un muñeco de los que utilizáis habitualmente, Elena.
Yo,
para...
perdóname, Eli, me pongo de pie y voy haciendo lo que me diga, ¿sí?
Sí, vale. Tú ponte de pie, que vamos a hacer el voluntariado este y vamos a ver si es muy complicado o no es complicado aprender estas maniobras de salvamento. Esther, que decía que tenemos un muñeco... ¿Qué le pasa al micro? Ahora, ya me estaba oyendo yo un poquito raro. Que, repito, tenemos un muñeco de los que utilizáis habitualmente, me imagino que para... pues para enseñar a la gente, incluso a los propios profesionales, cómo manipular a un niño que se nos ha caído a la piscina, al que sacamos y que lo encontramos, bueno, pues en una situación, me imagino, inconsciente, por ejemplo, ¿no?
Eso es, sí. Este es el material que usamos de docencia, tanto para personal sanitario como no sanitario. Es un maniquí, en este caso es un niño que podría tener, pues, entre 6-8 años, sí, aproximadamente.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el niño? Porque aquí lo tenemos... puesto cabeza arriba, es decir, de cúbito supino.
Eso es, sí, bien. Tumbado boca arriba, para que todos nos entendamos.
Exacto.
Cuando lo hemos sacado del agua, que es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Sobre todo si no hay, si es una zona que no hay un socorrista, vamos a sacarlo del agua y vamos a tumbarlo boca arriba en una superficie rígida, a ser posible, plana, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es comprobar si nos responde. Es decir, sí, no vamos a dar por supuesto que está inconsciente. Vamos a estimularle, vamos a agitarle un poco los hombros.
Sí.
Eso es,
así.
Y así. Vamos a ver si responde. Y le vamos a hablar con energía. Oye, oye, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa,
bien,
chavaloto?
Ahí estás.
Probablemente no nos va a responder porque lo hemos sacado de la piscina y hemos visto que algo ocurría. Si no responde...
Puede haber pistas del color de la piel...
Efectivamente. Puede ser que nos encontremos o la piel muy pálida y fría o la piel amoratada, sobre todo la zona de la cara, la
de los labios, sobre todo, ¿no?
Azulados. Las manos y los pies.
Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese momento?
Si no nos responde, en ese momento vamos a coger con una mano, la vamos a poner en su frente y con la otra dos dedos en el mentón, debajo de la barbilla, y vamos a hacer una pequeña hiperextensión, ¿vale? Que llamamos la maniobra frente-mentón. Eso es, perfecto. Y así vamos a abrir su vía aérea para comprobar si respira y si además si lo hace con normalidad. ¿De acuerdo? Para eso vamos a acercar nuestra...
Que me parece un pequeño detalle y es de gran importancia. O sea, es lo que yo hubiese ido directamente, sin tener conocimiento, a ponerlo y hacerle
el masaje.
Y esto es importante, ¿no? Levantarle la cabecilla.
Efectivamente. Primero comprobamos si nos responde y si no nos responde, vamos a comprobar si respira con normalidad. Y para eso tenemos que abrir la vía aérea porque una persona que está inconsciente es posible que tenga parcialmente cerrada esa vía aérea. Con esta pequeña maniobra, maniobra frente-mentón, abrimos su vía aérea. Y ahora acercando nuestra mejilla, nuestra oreja a su boca y su nariz,
a ver,
y mirando hacia el pecho, justo
al revés, ahí, mirando
vamos
hacia
a
los
comprobar
pies.
Si escuchamos, sentimos o hay algún movimiento de la caja torácica, del pecho simplemente. Y así
se
miramos,
si respira,
sentimos y comprobamos si
se
respira.
¿Pone también la mano?
No, simplemente mirando.
Simplemente te acercas y a ver si
no respira,
si se nota airecillo que trae y sale.
Si no respira o no lo hace con normalidad, vamos a entender que está en parada cardiorrespiratoria, que es la situación que nos podemos encontrar ante un ahogado. Cuidado, a veces en estas situaciones nos podemos encontrar que la persona haga respiraciones que no son normales, como boqueadas, como un pez saliendo del agua, y eso no es, se llama gasping, y es una respiración que debemos identificar como signo de parada cardiorrespiratoria.
Vale. A ver, pregunta, Alonso.
También hay que mirar si tiene algo dentro de la boca.
Podemos mirar, pero en principio tenemos que tener en cuenta que lo que estamos comprobando es la respiración, ¿vale? Si no respira, la causa por la que no respira, nosotros vamos a actuar siempre igual. Eso es importante.
Vale, bueno, pues no respira. El muñeco que tenemos aquí es un niño que no respira. ¿Qué tiene que hacer Alonso en este momento?
Lo primero que tenemos que hacer es llamar a los servicios de emergencia, poner nuestro móvil en manos libres si estamos solos, llamar el 112...
Muy
y
bien.
Decir que estamos ante una situación de parada cardiorrespiratoria. En ese momento, nosotros ya desde el centro coordinador ya estamos enviando un recurso, ya estamos enviando un soporte vital avanzado que va a llegar y a la vez la llamada pasa al médico que nos va a ayudar al otro lado del teléfono y nos va a dar estas indicaciones.
Vale, ¿qué indicaciones nos va a dar el médico? ¿Qué tenemos que hacer mientras llegáis? Que por muy rápido que queráis llegar, ¿algo tardáis?
Bueno, pues como se trata de un niño y además de una situación de ahogamiento, las maniobras van a empezar por 5 respiraciones de rescate. En este caso, que tenemos un niño un poquito más mayor, 6, 8 años, vamos a, con nuestra mano de la frente, a tapar su nariz con los dos dedos, primero y segundo, y manteniendo esa maniobra frente-mentón, vamos a sellar nuestros labios con los suyos y vamos a dar 5 respiraciones de rescate, que son sencillas. Vamos a sellar nuestros labios con los suyos, tapando la nariz, y vamos a soplar lo que nosotros consideramos una respiración normal, es decir, lo mismo que nosotros respiramos, sin que tampoco...
Sin levantarnos, o sea, sin despegar nuestros labios del de niño, 5.
No, damos una, despegamos para que salga el aire.
Es importante saberlo. Procede, a ver, pues, Alonso.
Insuflamos una vez.
Ahí está Alonso salvando al niño.
Una vez.
Y así está 5 veces.
Vamos con la tercera, eso es. Y vamos viendo que sube y baja el pecho. Venga, eso es. Y la última. Si después de estas 5 veces sigue sin signos vitales, Nico no está consciente y no respira con normalidad, vamos a continuar con compresiones torácicas.
Muy bien, el famoso masaje cardíaco,
eso,
¿no?
Eso.
¿Cómo tiene que colocar las manos, Alonso?
Mira, vamos a colocar, si fuera un niño más pequeño pondríamos 2 dedos, pero tiene que ser un bebé. Como este niño ya es un poco más grande, vamos a utilizar una mano.
La mano entera.
La mano entera en el centro del pecho, vamos a centrar nuestra fuerza en el talón. Con este niño probablemente con un brazo es suficiente, pero como estamos encima de la mesa, a lo mejor necesitamos los dos. Si con uno es suficiente, vamos a colocar el talón de nuestra mano en el centro del pecho y necesitaríamos estar completamente perpendiculares. Aquí igual lo tenemos un poco más difícil.
Ahí, lo acercamos al niño, bien.
Y con toda la fuerza de nuestro cuerpo vamos a comprimir. ¿Cuánto?
Eso.
Por lo menos un tercio del diámetro del tórax, que al final es comprimir el pecho por lo menos una tercera parte de lo que mide. ¿De acuerdo? Uh-huh.
O sea, hay que apretar.
Hay que apretar.
Y tenemos que mover. Tenemos que notar que nuestra mano se hunde y moviliza. Porque...
Yo si me encontrase en esta situación, esa sería la parte que me daría más miedo. ¿Hasta dónde empujo? Si empujo poco, si empujo mucho. Tal, veo que... Bastante,
se nota,
¿no?
Cuando, y de hecho estos maniquís son de docencia y son bastante reales, tiene bastante la percepción de que estamos comprimiendo con la misma fuerza que necesitaríamos para un niño en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, que no nos asuste, tenemos que comprimir y el pecho se tiene que hundir. Y bueno, no pasa nada si luego hay alguna consecuencia, porque realmente lo que prima es
salvarle la vida. Más vale salvar la vida aunque le rompamos una costilla, que
eso
no
es
exactamente. Exactamente.
No vas al ritmo.
Esta parte me la sello muy bien. Tienes que presionar al ritmo o del Macarena o del Staying Alive. Te lo digo completamente en serio.
Bueno, ya que
Esther,
estamos en la ciudad de los muchachos, os diré que hay más canciones. Cualquiera que vaya a 100, 120 bits por minuto, que corregirme si no se dicen bits.
Pero tú y yo somos del Macarena, Alonso.
Anda tu cuerpo alegría, Macarena.
Ahí estamos.
Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Tampoco es un Macarena... un poquito, que vas tú un poco...
Son como 2 por segundo.
Tú no has escuchado el remix. El remix te vuelve loco.
El titi te vuelve loco.
Hay una canción de los niños que está ahora de moda, que es los dibujos de Bob Esponja. Pues quien vive en la piña debajo del mar también va a 100, 120 bits.
Ahí me pierdo. Yo ya aquí la piña debajo del mar, en fin, esto no es mío.
Yo creo que los niños no conocen la Macarena, ¿eh?
Sí, también es verdad. Pero bueno, en fin, esperemos que haya un adulto siempre cuando ocurra una cosa de estas. Bueno, ¿alguna otra cosita más?
Bueno, continuaremos las maniobras, 30 compresiones, 2 respiraciones o solamente compresiones también es válido. Si no se dan las circunstancias y no conoces a la persona, solamente con compresiones hasta que lleguen los servicios de emergencia. De esta manera, no solo salvamos la vida o ayudamos a salvar la vida, sino que el cerebro, que es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo, está continuamente
recibiendo oxígeno,
sangre,
que es fundamental.
Y oxígeno, y las secuelas serán menores. Y es muy importante.
Esther Armela, no podías haberlo explicado mejor. De verdad que hemos aprendido muchísimo contigo y con este niño al que ha salvado la vida. Alonso Caparrós debe estar muy orgulloso.
Muy orgulloso, muy orgulloso.
Alonso, acabas de salvar la vida a un niño de 6 años con unas maniobras muy sencillas que ahora sí me pongo en serio. Todos deberíamos aprender en algún momento, oye, la radio tampoco es un sitio para aprender. Vayamos a un sitio que nos enseñen exactamente. Y ya que estamos en la ciudad, Escuela de los Muchachos, es decir, en un centro docente, yo creo que todos los colegios del mundo deberían enseñar a los niños a hacer estas cosas. Lo decía antes, un masaje cardíaco, una respiración boca a boca y una maniobra Heimlich, que atragantamientos ya tendremos que hablar otro día también. Pues sí. En fin, Esther Armela, médico jefe de guardia del Suma 112. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Alonso, no te quejarás. Has venido a hablar de tu pregón, de tus proyectos laborales, que tienes unos cuantos sobre la mesa en estos momentos, y ya te hemos hecho salvar la vida a un niño.
O sea, no hay nada mejor que aire libre, estar con chavales, hacer radio, salvar a un niño, aprender. O sea, es genial. A ti también te pasa, ¿no? Salir del estudio y estar aquí y demás.
Yo sigo un caracol.
¿No?
Ahí me sacas del estudio y estoy feliz.
Estás feliz.
Claro que sí, como si me diesen una lechuga, un caracol con una lechuga.
Pues me pasa exactamente lo mismo, así que gracias.
Oye, ¿cuándo das el pregón? ¿Aquí?
Pues mañana, a las 8 de la tarde, pues ya vengo para acá y hago el pregón, que me hace muchísima ilusión. Es un día, muy especial. Además, se da la casualidad de que la Ciudad de los Muchachos se inauguró, empezó en 1970,
sí,
hace 49 años, que es mi edad.
Ahí va.
Yo nací en el 70 y en noviembre cumplo 49 años. Entonces, todo no sé, me hace muchísima ilusión. Y además creo que es muy importante, quizá más que nunca, ahora mismo, estar muy pendientes de la juventud, de los chavales, de la educación y tal. Creo que los retos que hay delante necesitan que partamos desde cero, más que nunca, creo yo.
Oye, ¿quién te llamó para decirte, Alonso, quieres ser pregonero de la CEMU?
Javier Callejo.
Javier Callejo, sí. Oh, nuestro Javier Callejo,
sí,
¿no?
Sí, coincidimos mucho, nos vamos al boxeo juntos a ver tal, y en septiembre coincidí con él en un partido solidario. Y me dijo que me iba a traer, y yo desde entonces le he estado pinchando.
Ya.
Entonces me ha traído.
Que quiero.
Son cosas muy importantes para mí, de verdad.
¿Qué les vas a...? Bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿eh? No. Del pregón, pero ¿qué les vas a decir mañana a los 300 y pico chicos que o viven o estudian en esta ciudad escuela?
Yo creo que lo que hay que decirles, el mensaje siempre, y más en este caso, ¿no? Que digamos que acaba el curso, que es un año importante, pero siempre las palabras tienen que ser positivas, de ánimo y de reconocerles el esfuerzo que hacen continuamente, y sobre todo, que creo que es muy importante, intentar hacerles, en ese breve espacio que tengo del pregón, que sean todo lo conscientes que puedan de dónde están y sobre todo, que a mí me parece vital, de toda la gente que hay alrededor, que estoy viendo aquí, pues los monitores, profesores y tal. Porque creo que es muy importante tener en cuenta quién nos ayuda y cómo nos ayuda y el trabajo que hacen los demás por nosotros. Entonces yo creo que ahora mismo la juventud, los chavales tienen que... Ostras, tenemos que transmitirles determinados valores que los tenemos muy abandonados.
Sí, es verdad.
Porque tienen retos importantes, van a tener un cambio climático, tienen la lucha de la igualdad de la mujer. Entonces estos son cuestiones que tienen que ser desde muy, 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 muy al principio. Y más si están en situaciones como las suyas, que para mí es un privilegio.
Fíjate, y tú eres un clarísimo ejemplo, muchos lo somos en otras cuestiones, pero un clarísimo ejemplo de que todo en la vida tiene solución, ¿no? De que uno puede caer, pero se levanta. Siempre hay una oportunidad para levantarse en la vida.
Es que yo creo que eludir, o sea, cuando tenemos un problema o cuando caemos, que la tendencia siempre es o a quitarnos la... a no pensar en ello o a solucionarlo lo antes posible. Y yo creo que el funcionamiento de la vida, de nuestra existencia, va de eso. La vida, las circunstancias que no controlamos, nos ponen en determinadas situaciones que no elegimos. Nosotros, nuestra virtud, nuestra habilidad, está precisamente en gestionar eso, pero forma parte de la vida. Yo no, con todas las cosas que me han pasado, yo no creo que sea una cuestión de, uy, ahora se ha caído, esto tiene solución, esto no. Todo el rato tenemos que discernir y tomar la decisión para el segundo paso, ¿no? Para el siguiente paso. Entonces, mientras está vivo...
Hay esperanza.
No es que haya esperanza.
Claro,
es
verdad.
Que
no hay más remedio que seguir.
Exacto. Y siempre, yo lo tengo comprobado, de las peores dificultades, de los sitios más difíciles, se sale muy enriquecido. Si tienes a quien te acompañe y si miras bien. ¿Sí?
Fíjate, los chinos suelen decir que una vida no es exitosa si no se tiene un gran éxito y un gran fracaso. No, porque dos cosas se aprende, lo bueno y lo malo, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo.
Y se aprende lo que hay que hacer y también se aprende de lo que no hay que hacer. O sea, que se aprende absolutamente de todo. Tú has aprendido, tienes una carrera profesional. Fíjate, hace un ratito recordaba yo lo del furor que coincidimos tú y yo en Antena 3.
Por cierto, tengo que decirte una cosa muy importante. Dime. De furor, porque además estoy muerto de miedo.
¿Qué te pasa?
Porque hemos furor lo he seguido haciendo siempre.
Sí.
Y lo está haciendo para empresas, eventos de empresa. Ajá. Y el día 6 de julio, por eso te digo que estoy muerto de miedo, saltamos al teatro.
¿Pero qué me dices? Como los Sanfermines,
en Carlos
casi.
III, en Aranjuez.
Vamos.
Y estoy muy asustado porque ostras, el teatro es difícil, todo el mundo te conoce, furor lo conoce, pero luego llena el teatro, entonces estoy muy asustado. Así que, Carlos III, día 6 en Aranjuez.
Pero, a ver, ¿esto es lo vais a hacer teatralizado o vas a hacer furor de verdad? ¿Con
furor?
¿Equipos de verdad?
Sí. Varía en un par de aspectos, ¿no? Pues como era en televisión, pero en esencia es lo mismo. Chicos contra chicas, dos mesas arriba con dos equipos que están formados por anónimos y VIPs. Por cierto, ¿te quieres venir?
Yo cuando me digas, vamos, en cuanto me digas yo me apunto.
Y es
vamos,
muy divertido, es muy divertido. Pero además de divertido, tiene esa cosa que nos gusta a todos, que enganchas con la nostalgia, ¿sabes? Y todos nos gusta un poco, ostras, aquello. Entonces,
¿y vas a bailar como bailabas?
Es mucho más loco. Nunca me aprendí el baile inicial.
Venga, que lo hacías bien. Bueno, cuando se te iban, todos iban con la derecha y tú con la izquierda, pero bueno, bien.
Casi 20 años después todavía la gente se ríe de eso. del baile.
Furor.
Sí, del baile.
Yo me acuerdo de aquellos años, coincidimos un año en Antena 3, tú y yo, tú haciendo furor, yo haciendo otra cosa, y a mí me encantaba, porque fíjate que ahora lo hacen muchos programas, esto de que el presentador baila y demás, pero tú fuiste el primero, que te atreviste.
Mira, yo te digo una cosa, yo tuve mucha suerte.
Sí.
Yo creo que he sido muy afortunado con Furor, porque no siempre trabajamos y estamos haciendo tú y yo, los profesionales, ¿no? Hacemos muchos programas de radio, de tele, no sabemos cuánto, estamos de un lado para otro. Yo creo que tuve mucha suerte, porque lo que es difícil es que te den un programa que, por lo que sea, porque nunca sabes la fórmula...
Claro, se queda en el imaginario colectivo,
exacto,
¿no?
Entonces yo creo que tuve una gran suerte con Furor por eso, porque luego he hecho muchos programas de los que nadie se acuerda.
Ya.
Sin embargo, Furor caló mucho en la gente y a día de hoy me da de comer, es mi fuente de ingreso, ¿no?
Ajá.
Estoy muy feliz con Furor.
Bueno, ¿algún otro proyecto que tengas en mente, aparte de hacer Furor en los escenarios?
Pues luego tengo proyectos que me están causando... ¿te cuento de verdad o no?
Claro, cuéntame de verdad.
Tengo proyectos que me están causando un dilema con mi trabajo.
¿Pero por qué?
Pues porque tiene mucho que ver con... Empecé hace un año, a raíz de... Pues bueno, tomé una decisión de empezar con voluntariados, hospitales, enfermo y tal. Y te reconozco que ahora hace unos meses he tenido que empezar una empresa nueva y meterme otra vez, que me va muy bien. Y tengo un dilema. Porque ya no me gustan las sensaciones, pues eso, de nos va bien, de digamos, de triunfo, hemos conseguido tal... Las comparo con lo que he estado sintiendo y siento cuando estoy en ese otro ámbito y tengo un verdadero problema porque no quiero renunciar a ello. Entonces, no sé ahora mismo cómo voy a compaginar
todo, ¿no?
Bueno, pues sí te digo de verdad que es muy real, lo siento cada día. Me llama por teléfono, tenemos buenas noticias, pues mira, ha salido esto, ha salido otro y tal, y lo que siento no ¿sabes? Tiene más que ver con algo que no quiero lo otro, ¿sabes?
Ya, pues hay que sacar tiempo, compañero, que tienen 24 horas el día y, hombre, algunas hay que reservar para dormir.
Tienes razón.
Pero hay que seguirlo. Por de pronto, mañana, ¿quieres el pregón aquí?
A las 8 de la tarde.
¿Lo tienes ya? ¿Te lo sabes? ¿O te vas a dejar llevar un poco por la improvisación?
Vendré un poco antes porque además estoy con compañeros de campeones y estará Javi, está hay gente. Entonces, yo esas cosas prefiero venir, empaparme de lo que hay y a partir de ahí tirar. Tampoco voy a estar mucho rato, será mandar un mensaje y ya está.
Alonso Caparrós, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí. Te dejamos que explores el terreno, que te des una vuelta por la ciudad de los muchachos para que veas el ayuntamiento. Oye, es una preciosidad.
Tengo que hacer otra... ¿Puedo decir otra cosa?
Dilo.
Me quedaría encantado, pero es que ahora me voy al Jarama, esto también quiero decirlo.
Bueno.
Sí, porque están las 24 horas Ford, que es a favor de asociaciones. Ah. Entonces es muy divertido porque hay equipos que son asociaciones. En mi caso defiendo a Nipace, que hace... Bueno, Nipace se encarga de darle tratamiento a chavales chavales con parálisis cerebral. El hijo de Bertín de vez en cuando va allí. Sí. Quique, y entonces es muy divertido. Entonces ahora me voy para allá y también quería comentarlo para que la gente lo siga en redes.
Venga, perfecto. Pues te seguimos por las redes. Hasta, ¿vas a montar en coche?
Me dejan una hora pilotar la primera. Estoy contento, quiero.
Como un niño con zapatos nuevos.
Aquí imagínate qué día vengo, salvo vidas, me meten en un coche, estoy feliz.
Tienes un día estupendo por delante y mañana otro porque vas a dar el pregón aquí en la ciudad de los muchachos. Alonso, que tengas muchísimas suerte.
Muchas gracias, de
muchas
verdad,
gracias
por haberme recibido.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11:34 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, hoy emitiendo en directo desde la CEMU, desde la Ciudad Escuela de los Muchachos, el Leganés. Y hay muchos alumnos que están por aquí disfrutando de este día de fin de curso. Los más mayorcitos se nos han ido de estudios, pero claro, si yo pregunto por aquí quién es Francisco de Paula, pues a lo mejor los alumnos están así como, pues no sabemos muy bien quién es. Ahora, como pregunte quién es Blue Jeans, aquí se arma la mundial. Y es que Francisco, en este caso Blue Jeans, ha conseguido algo que es muy complicado, y es que los jóvenes se enganchen a un libro y después a otro y después a otro y después a otro. Blue Jeans o Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. Está bien, ¿eh?
Bienvenido, ¿no?
Muchas gracias, encantado
Fíjate,
de estar aquí.
Yo recordaba al principio de este programa, cuando anunciaba que te íbamos a tener con nosotros, recordaba que tu historia, y lo cuentas tú además muy bien en un vídeo que hay colgado en YouTube, que tu historia es muy importante porque parte de un fracaso absoluto, ¿no?
Sí, de varios fracasos, ¿no? El no encontrar trabajo como periodista, el quedarme solo en Madrid, sin familia, sin amigos, sin nada, y del rechazo de las editoriales que rechazaron la primera novela que escribí, que no me quería leer nadie. Entonces, a partir de ahí, pues intento tirar para adelante, no rendirme, y mira, pues acabo de publicar el libro número 12 y acabo de mandarle a mi editora la sinopsis del libro número 13. Así que bueno, que no hay que rendirse nunca.
¿Cuántas editoriales te rechazaron el primero?
Bastante, creo que fueron hasta 8.
Oh, madre mía.
Sí, luego he encontrado alguna carta, como me he mudado tantas veces,
ya.
Alguna carta de estas de rechazo que, bueno, que no me adaptaba a lo que ellos buscaban,
Mira, te saludan todos,
sí,
por
hola,
ahí.
Hola, chicos.
Hola.
O que, bueno, ni siquiera me devolvían el manuscrito, ¿no? Me decían que no podían por temas de tal y lo quemaban. Y bueno, pues la mayoría empezamos así, ¿eh? Desde el fracaso. Y bueno, pues poco a poco he ido subiendo y la verdad que muy contento con todo lo que ha pasado.
El claro ejemplo de que no hay que rendirse nunca, ¿no? Te dan nunca. Un no, pues no acepto el no por respuesta, me voy a otro lado. Esto es fundamental.
Hay que aceptar el no porque hay que aceptar las cosas como vienen. Pero lo que no es que rendirse y sobre todo he aprendido mucho a trabajar diario, a esforzarme. Cuando me preguntan por el tema de la inspiración, yo siempre digo que mi inspiración es sentarme 8 horas delante del ordenador todos los días, de lunes a domingo, y bueno, pues alguna idea, en tantas horas, alguna idea te viene.
Acabas de publicar El puzzle de cristal, que es el segundo libro de una trilogía que lleva como título La chica invisible.
Sí, La chica invisible, que me está dando tantas alegrías.
Ajá.
El puzzle de cristal, muy bien, acabo de terminar una gira de 34 firmas durante 3 meses. Hemos estado en 12 casetas de la Feria del Libro de Madrid, San Jordi. Y bueno, es una continuación de la chica invisible, y donde los lectores van a encontrar las respuestas que quedaron pendientes de la primera novela, y bueno, pues hay otro misterio, hay otro crimen, y bueno, pues se van a encontrar los personajes de la primera parte y alguno nuevo.
Bueno, tus lectores son sobre todo adolescentes, que luego van creciendo y se convierten en jóvenes, ¿no? Hay una horquilla ahí que, fíjate, no es una horquilla fácil, ¿eh? Quiero decir, tu segmento de lectores es muy especial y muy exigente y muy, muy de si me gusta bien y si no me gusta no me voy a esforzar demasiado tampoco, ¿no?
Sí, y muy sincero, ¿no? Si no les gusta algo te lo dicen sin ningún problema, ¿no? O me ha gustado más el anterior, o me gustó más el primer libro que hice para Paula que escribí en el año 2008-2009. Pero se agradece la sinceridad. Cuando te regalan mucho el oído, terminas acostumbrándote al halago, a que a todo va bien. Pero cuando te van diciendo, pues mira, esto no me ha gustado tanto como lo anterior, o en qué estabas pensando el día que escribiste el final del libro, eso te ayuda a tener los pies bien clavaditos en el suelo. Y es verdad que mi lector, pues van desde los 12 años que empiezan a leerme, pero se ha ido creciendo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, con estos libros incluso las madres me están leyendo, alguna abuela también que viene a la firma y me dice, yo también leo el libro, ¿eh? Que me gustaba mucho Agatha Christie, que la nombras mucho, ¿no? Entonces, es complicado acertar con el punto medio de la novela, dónde tienes que situarla, porque le tiene que gustar tanto a una cría, a una niña de 12 años, como a lo mejor a una de 27, 28, ¿no? Entonces, encontrar ese punto medio es lo más complicado.
No, sobre todo porque además las generaciones cambian muy rápido, los gustos cambian muy rápido, tú sigues siendo el mismo,
sí,
aunque
bueno,
vas creciendo también. Claro,
voy haciendo mayor.
Pero claro, según vas cumpliendo años, adaptarte un poco a ese lenguaje que siempre tiene incorporaciones nuevas de un crío de 14 o de 15, eso es muy complicado, ¿eh? Porque tú ahora a un crío le dices lo de mola mazo y te dice, ¿dónde vas?
Sí,
¿dónde? Y esto hace
nada.
Unos años era lo más.
Sí, mis primeros personajes se enamoraron en el Messenger.
Fíjate, ¿y ahora que andan por el Tinder o cómo
no,
está la cosa?
No llega tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que he ido creciendo, que los personajes han ido adaptándose también a la época, ¿no? Pues recuerdo que los incomprendidos tenían una... ya empiezan a utilizar el WhatsApp. Pues ahora tienen Twitter, tienen Instagram... intento adaptarme a todo, tanto en lenguaje como a lo que escuchan, a lo que ven. Pues uno de mis personajes escucha K-pop, que es el pop coreano que tan de moda se ha puesto. Pues para eso yo he tenido que escuchar K-pop, BTS, los grupos coreanos, para hablar con propiedad a la hora de escribir al personaje. Y bueno, cuando no sé algo, le pregunto directamente a ellos, ¿no? Oye, chicos, que en Twitter, que me pasa esto, que no estoy muy seguro de esto. Pregunto y ellos mismos me contestan.
Porque tú tienes una virtud y es que te manejas fenomenalmente bien con las redes sociales. Has conseguido establecer un diálogo con tus lectores que es como de mucha complicidad.
Sí, es un feedback constante, ¿no? Yo creo que es uno de los secretos de toda esta historia, el que ellos me vean como una persona normal y corriente, que vean que soy un chaval normal, que es un chico normal, que tiene la suerte de poder estar haciendo lo que le gusta, que es escribir. Y gracias a esos lectores, yo empecé escribiendo en un fotolog, que ya ha desaparecido, pues gracias a esos primeros lectores conseguí publicar en papel, ¿no? Entonces, las redes sociales, el contacto directo con ellos, tanto en redes sociales como en... Y bueno, pues hay una comunicación diaria, ¿no? Creo que son 146.000 tweets los que llevo en Twitter, ¿no? Eso es de...
¡Qué barbaridad!
De contestar, de responder, de proponer, de que me propongan. Entonces, bueno, creo que ese trato lector-escritor ayuda mucho a que los chicos pues me vean como alguien normal.
Bueno, con todo lo que has escrito en Twitter, podrías haber escrito 3 libros ¿no?
Sí,
que no está mal. ¿Cada cuánto más o menos publicas un libro?
Pues estamos más o menos a un libro al año.
Es muchísimo.
Es intenso, ¿no? Es presión, pero soy un afortunado, ¿no? Estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta. Tengo una suerte, además, de publicar con la editorial Planeta, que me mima mucho, me tratan muy bien. Y ya tenemos un proceso, ¿no? Escribo durante 7-8 meses, corrijo durante 2-4 meses de gira y 15 días en Latinoamérica. Ya tenemos las fechas más o menos con... Ellos saben ya cómo trabajamos. Y bueno, las exigencias son cada vez mayores porque cada vez quieres más o cada vez te exigen más. Pero ya te digo que soy un afortunado, un privilegiado por poder dedicarme a esto.
Bueno, yo venía acaba de publicar su segundo libro de la trilogía Chica Invisible, ya está hecho el tercero.
No.
Ah, no, o sea...
Ojalá.
Ah, o sea, que el libro número 13 que se ha entregado no forma parte de esta trilogía.
No, lo que he entregado es la sinopsis. Que la editorial Puri Plaza, que es mi editora, ya me pidió ayer, oye Paco, que tenemos que presentar las novedades del año siguiente, tal, ¿te importa hacerme un pequeño resumen de qué va a ir el libro, no? Entonces eso es lo que he escrito esta mañana antes de venir y ahora tengo 5 meses para escribir el libro intensos, ¿no? De sentarme 8 horas al día y bueno, a ver qué sale esta vez. Es la tercera parte de La Chica Invisible y ya luego veremos.
¿Lo concebiste esto como una trilogía ya desde el principio o una vez que publicaste el primero dijiste esto puede tener una continuación en 2 más?
Pues en este caso yo sí que tenía claro lo de que podían ser más libros, que podían ser 3. Normalmente cuando escribo el primero, en las anteriores historias no he tenido muy claro cuántos libros van a ser, si va a haber oportunidad de más, pero en este sí que tenía claro que el personaje de Julia me iba a dar para más, ¿no? Los que no lo sabían era la editorial.
Yeah.
La editorial no sabía en ese momento que iban a ser 3 libros, ya lo comprendieron cuando leyeron el epílogo del primer libro, pero bueno, ya te digo, hay muy buena relación con la editora. Y sí, yo tenía claro que... No sabía que si iban a ser 3, pero sí que sabía que más de uno iba a haber.
Seguramente el éxito de tus libros, Blue Jeans, te llamo por tu nombre más conocido, está en que no solamente tratas temas que son como muy de la edad, ¿no? Que es el amor, la amistad, sino que te metes también a fondo en otros temas más complicados, ¿no? Como puede ser el bullying, como pueden ser la anorexia, como puede ser, no sé, la sexualidad, ¿no?
Sí, es verdad que los primeros 10 libros que escribí, al tener todos corazoncitos en la cubierta, el corazón muchas veces se lleva todo lo que hay dentro del libro, ¿no? Parece que son libros románticos exclusivamente de amores y desamores. Sin embargo, he tratado temas como los trastornos de la conducta alimentaria, el bullying en los institutos, el sexo, la bisexualidad, la homosexualidad, la relación entre padres e hijos. He hablado de drogas, he hablado del SIDA, he hablado de tantos temas que bueno, que creo que son temas que están ahí, que siguen ahí, que interesa a la gente joven o que esa gente joven o está pasando por eso o conoce a alguien que ha pasado por eso, ¿no? Entonces eso ayuda a darle más realidad, más realismo a las historias y que los chicos se sientan identificados con los personajes.
Bueno, pues yo sé que hay mucho alumno de la Ciudad de Escuela de los Muchachos, mucha alumna, que lamenta muchísimo no estar aquí. Dice, pero para una vez que tengo la oportunidad de tener a Blue Jeans cerca, ¿no?, a través de las redes sociales, mira que nos vamos de viaje de fin de curso.
Bueno, seguro
que
eso están pasando bien también.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. El puzzle de cristal, ahí está, en los mejores comercios del ramo.
Sí, en las librerias tiene que estar, y si no, que lo pidan. Ajá. Que se lo traerán seguro.
Claro que sí. Segunda entrega de su trilogía La Chica Invisible. Ya tenemos la tercera parte
en
la cabeza, por lo menos, exactamente. Libros que están muy enfocados a un determinado público, pero que pueden leer madres, abuelas, padres...
Sí, totalmente. Y todos. Los libros que no son para chicas o chicos. Lo puede leer tanto una chica como un chico. Y a ver si quitamos eso también de que los libros son para de corazoncito son para chicas o que Blue Jeans escribe solo para chicas, que no, que los chicos también me leen.
Francisco de Paula, Blue Jeans.
Un placer.
Un placer haberte
Igualmente.
Tenido con nosotros. Muchísimo éxito.
Gracias a ti.
Nos vamos corriendo a hacernos con el puzzle de cristal.
Muchas gracias. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Bachata, ella no baila si no es bachata. Sabe moverse con el cha-cha-cha de La Habana. Hoy se viene fresh, vamos pa' Dominicana, baby.
Y cuando quedan 11 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía, le vamos a poner música a este programa especial de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que estamos haciendo en directo desde la Ciudad Escuela de los Muchachos. En Leganés. ¿Os gusta bailar? A ver a todos los que tengo aquí delante. ¿Os gusta bailar? ¡Sí! Bueno, pues ahora vais a tener la oportunidad de bailar. Ellos, los que están aquí, los muchachos de la ciudad de los muchachos y todo el mundo en casa. Sergio Martín Romo, buenos días.
Además, la chavalería nos está dando envidia desde primera hora de la mañana, que están ellos con el agua, manguerazo, cubos, globos de agua, y nosotros nos ponemos fresh. Porque así él lo canta, así él nos lo cuenta, Mark Dale, con su tema Bachata.
Hola, Mark, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti también por venir y por ponernos un poquito de música, y además una música muy veraniega, muy refrescante, muy bachata, ¿no?
Sí, de hecho es lo que quería transmitir un poco con esta canción, un poco de buen rollito, ponerle un poco de color al verano, y yo creo que lo he conseguido un poquito, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poco de ti antes, Mark, antes de que ataques la guitarra. Tú eres una mezcla de dominicano y de República Dominicana y España,
sí,
que es una mezcla fantástica, porque tienes lo bueno de unos y de otros, ¿no?
Sí, además he tenido la suerte de tener unos padres que han escuchado mucha música muy distinta siempre. Mi madre, pues bueno, me enseñó desde los Bee Gees hasta Mecano, hasta Hombre G, Jarabe de Palo me lo cantaba para dormirme cuando era pequeño, así que imagínate. Y mi padre bachata siempre, merengue, salsa... Lo que se lleva por allí, por esas tierras.
Tú empezaste muy joven, además, a definirte un poco pues como lo que eres actualmente, ¿no? Como músico, como compositor y como cantante.
Sí, de hecho, vamos, yo llevo cantado toda mi vida antes de que quisiera dedicarme a esto. A los 11 empecé pues a tocar la guitarra. Después me apunté al conservatorio y empecé a estudiar y ya ahí como que la cabeza me hizo puff y explotó y dijo, ahora sí que sabes ya lo que...
10, 11 años tendrán los
por
que
eso,
están, lo están viendo
muchos de los,
por aquí.
De los asistentes a este público tendrán más o menos por ahí 10, 11 años. Pues que sepáis que Mark Daly empezó con esa edad, ¿eh? O
sea, tú ahí, que... Mark, en clase en un día como hoy, por ejemplo, que es un día de fin de curso, de cerrar carpetas, cuadernos, hasta septiembre, disfrutar del verano. Tú, es decir, que las matemáticas, la lengua, estas cosas, ¿estabas centrado o lo tuyo a la música, ya querías componer, ya veías a ver de dónde se te podía ocurrir una canción? Porque hay que contar que tú compones, ¿eh?
Sí, claro. No, yo, a ver, tengo que decir que yo en el instituto nunca he sido muy bueno.
Bueno,
sí que he sido bueno, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las matemáticas a mí no me molaban. Yo soy mucho más artístico. Al final, mira dónde acaba. O sea, pero bueno,
las matemáticas en tu creatividad, porque la música es matemática pura.
Sí que es verdad, pero matemática distinta, porque las matemáticas son como muy cerradas, muy de 1 + 1 = 2, ya está. Pero esto es 1 + 1 puede ser 3 o 4
y con musas,
5 o 6, claro. Es lo bueno.
Bueno, tú empezaste, te diste a conocer a través de las redes sociales. Que fíjate, de esto hablamos muchísimo, porque es verdad que la gente ahora tenéis muchísimas más oportunidades que antes, donde tenías que ir de discográfica en discográfica, llamando puertas, y donde se te abría cuando se te abría,
cuando
¿no?
Cuando se te abría. A ver, de hecho mi caso ha sido un poco extraño, porque sí que ha sido una mezcla de las dos cosas. Yo, por una parte, sí que en redes sociales siempre he estado muy activo desde pequeño, porque era lo que yo veía, que todo el mundo pues por ahí se promocionaba y subían canciones, covers. De hecho, empecé en YouTube, fue lo primero que hice. Pero sí que es verdad que también ha sido un poco de mezcla de ir llamando puertas también y ir diciendo, pues a esta discográfica sí, a esta discográfica no. He pasado por varios sellos ya. Y bueno, pues al final decides que es mejor ir un poco por libre. Tengo mi oficina de management, que son unos cracks, pero con la discográfica sí que es verdad que no estoy muy contento con el paso que he tenido por algunas. Sí que es verdad que ahora estoy trabajando con Peer Music también, que son unos cracks. Pero nunca he sido muy discográfica. Sí que es verdad que es mejor las redes sociales, lo tenemos mucho más fácil hoy en día y hay que aprovecharlo mucho.
Bueno, la gente lo está viendo aquí, se nos puede ver por streaming además. Mar se ha traído una guitarra. ¿Queréis que toque los que estáis aquí?
Sí, ¿no?
Yo creo que debíamos obligarle a tocar, porque mucho habla, a ver si luego no va a saber tocar la guitarra, ¿no?
¿O qué?
Mira con qué cara, cómo se ríe. Venga, pero a cambio, yo creo que teníamos que decir, Mar, que ellos tienen que bailar.
Deberían.
¿Eh? ¿Os comprometéis a bailar un poquito?
Con la guitarra a lo mejor es un poco más complicado,
bueno.
Pero bueno,
yo creo que pueden bailar perfectamente.
Voy a pedir un aplauso, ¿no? Para que se anime.
Venga, ese Mark. Aplauso.
Venga, para
a
Mark
Dale. Venga, Mark, pues vamos a escucharte un poquito y luego seguimos charlando.
Pues vamos allá.
Vamos allá.
Bachata, ella no baila si no es bachata. Sabe moverse con el cha-cha-cha de La Habana. Hoy
hoy se viene fresh. Vamos pa' Dominicana, vive. We can keep it culo calentito. Ven, relájate, baila conmigo. No tengo obsesión, eso es de otros. Me miras así, me vuelves loco. One, two, three, four, five, me vuelves loco. Ya no puedo más, te necesito pa' mí. No puedo disimular que a mí me gusta como tú te mueves. Bachata, ella no baila si no es bachata. Sabe moverse con el cha-cha-cha de La Habana. Hoy se viene fresh, vamos pa' Dominicana, baby.
Gracias. Oye, ahí hay tres bailones, pero importantes, ¿eh?
Sí, sí que es verdad.
Uno huye en este momento. Se esconde detrás del resto.
Para que hagan de bailarines, yo creo, ¿eh?
Ajá. Oye, música muy pegadiza, bachata. Supongo que va a ser un verano movido.
Eso espero. Por ahora lo está siendo y aún no hemos comenzado. O sea que yo creo que guay. Yo creo que va a ser un año fuerte.
Oye, ¿cómo son tus feelings, tus sentimientos, esas canciones, esas historias que nos cuentas y nos cantas?
Pues la verdad es que muy distintos. Yo creo que cada canción es un sentimiento que tienes escondido en algún lado. Yo, porque la verdad, siempre escribo, pero no me doy cuenta realmente de por qué lo estoy escribiendo. Sí, a lo mejor me doy cuenta meses después de decir, ostras, esta canción la escribí en este momento porque a lo mejor era por esto, por tal, pero en el momento simplemente me surge, me sale la idea, me sale la letra, me sale la música. Y ya te digo, me doy cuenta tiempo después de por qué lo he escrito.
Bueno, aquí te has traído una guitarra, efectivamente. Aquí no podemos montar un espectáculo. Ahí. Ha sido un acústico estupendo. Pero ¿cómo son tus espectáculos en directo?
Pues la verdad es que han ido cambiando mucho. Siempre he intentado tener mucha energía, que la gente se lo pase bien. También que disfruten con la música que hago, que yo creo que es buena música y que creo que les puede hacer pensar y también tener sus propias ideas a la hora de tener un conocimiento musical. Pero siempre intento eso, que sean muy energéticos, que la gente disfrute mucho, que bailen mogollón, porque al final mi música es para ello. Y pues bueno, eso, pasármelo bien yo también, que al final es para lo que
eso es importante,
aquí.
¿No?
¿A qué tipo de gente estás llegando, Marc?
Pues un poquito de todo. Yo ya te digo que recibo muchos mensajes por redes sociales, que es por donde me muevo mucho, pero
¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
La gente le encanta, o sea, es un rollo que les gusta mucho, es un rollo que en España se hace poco. A lo mejor bachata sí que es algo que es más común hacerlo aquí, no, quizás no de la manera que lo hago yo, pero es más común. Pero el resto de temas que he sacado sí que es un poco distinto a lo que se hace aquí en España, porque es R&B, y el R&B está como entrando ahora con un poco más de fuerza, pero ha sido un estilo que nunca ha estado muy presente. Y la gente le gusta, o sea, me sorprende porque no esperaba una buena acogida tan grande como la que está teniendo la música y estoy muy contento.
De todas maneras, dices, bueno, la bachata es más conocida. Hombre, nosotros tenemos mala idea, dices bachata y piensas en Juan Luis Guerra.
Exacto.
No en una bachata que fusiona quizá con otros ritmos, que es lo que haces tú, ¿no?
Claro, sí. De hecho, es lo que más o menos pretendía. Quería que la gente tuviera esa idea de la bachata, porque al final está presente en varios trozos de la canción, mucho más bachateros.
Más pero, a lo que está el oído acostumbrado.
Exacto, pero el resto del tema es muy R&B, que es muy mi rollo, y siempre me intento coger un estilo y traérmelo a lo mío, que es lo que me gusta.
Bueno, ¿cuándo te vemos en Madrid encima de un escenario, Marc?
Pues mira, en Madrid estuve ayer justamente.
Vaya, por
actuando.
Dios, hemos llegado
¿cómo
tarde?
Fue?
Justamente ayer, muy bien, la verdad es que muy guay, y la gente pues se quedó mucho con mi música y con las canciones. Y cantaron bachata que sin haberla escuchado ninguna vez, ya enseguida se quedaron con ella, con lo cual súper bien. Y bueno, pues me imagino que volveré pronto, no creo que tarde mucho. El día 27, si no me equivoco, en Getafe voy a estar actuando.
Día 27, nos lo apuntamos, 27 de este
27
mes.
27 de este mes.
La semana que viene.
Nada, la semana ya, que viene, claro.
Getafe,
jueves,
bailando todos
jueves, 27.
Jueves, ¿no?
Eso
perfecto.
Es. Y nada, mañana nos vamos a Málaga, o sea que viaje express.
Bueno, el verano siempre es una época fantástica para bailar bachata, y esta bachata tan especial. Es que no me extraña que la gente lo coree porque es súper pegadizo. A mí ya se me ha quedado pegado.
Sí.
Así que con la bachata de Marc Dale nos vamos a quedar. Te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros. Tienes un montón ya de nuevos fans que te están mirando por aquí. ¡Claro que sí! Ya vea, todos los que bailaban.
Estos fans son los mejores.
Yo creo que sí, la verdad es que sí. Marc, que ha sido un placer, de verdad, que tengas muchísimos éxitos y nosotros nos quedamos con tu bachata.
Muchas gracias.
Ceballos, pon un poquito de bachata de Marc Dale. Venga, hasta que lleguen las noticias.
Ha venido en pantalón
que medio
corto, lo mismo se juega aquí algo con los globos de agua, la manguera.
Madre mía, madre mía.
Ahí está la bachata, llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.